Queridos lectores del libro Fumabook, El fin de una adicción, pues nada, hoy estamos de nuevo con vosotros para hablar sobre el segundo capítulo, ¿vale? Cuyo título es El cerebro adicto. Y bueno, en principio este es un capítulo en el que ya nos vamos adentrando, acercando poco a poco a aspectos importantes que tratamos dentro de Fumabook, ¿no? Que es esa visión o esa perspectiva puramente psicológica, ¿no? Y tan importante de abordar en el momento en que una persona quiere dejar de fumar. El mundo, de una forma muy global, aborda el problema del tabaco desde dos puntos de vista. Uno, el punto de vista interesado, es decir, toda la maquinaria que produce y quiere vender y publicita esta droga y quiere que acceda al mayor número de personas, da igual la edad. Ahí no hay mucha moral que digamos. Y en segundo lugar, pues la otra mitad del mundo que intenta que la gente no deje de fumar, la gente que ayuda, ¿vale? En los sistemas de públicos de salud, etcétera, etcétera, para que la gente pues deje de fumar, ¿no? Esta parte de este mundo que quiere que la gente deje de fumar o no empiece, pues se ha adoptado una política, una perspectiva abrazada pues a la información sobre los males que produce en la salud el hecho de dejar de fumar, ¿no? Pues al final esto queda impreso, nunca mejor dicho, en lo primero que está a la vista de los fumadores, que es las cajetillas de tabacos, ¿no? Y vemos estos eslóganes de que fumar mata, fumar produce el 90% de los cáncer de pulmón, produce el 90-95% de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ¿vale? Que son consecuencia de una alta cantidad de fallecidos, ¿no? Bueno, y son cifras y cifras que sabemos que son infinitas, más de 50.000 muertos en España al año, más de 7-8 millones de muertos en el mundo, unas cifras que son, la verdad, que están muy por encima de estos problemas de tipo social de gran calado, como son los accidentes de tráfico, el terrorismo, las guerras. Bueno, pues estamos hablando de que esto nos presentamos ante una gran epidemia, ¿no? Y eso al final, pues eso es lo que le llega al joven que puede empezar a fumar o a la persona que ya fuma y quiere o debería dejarlo, ¿no? Y al final todo va en torno a esas consecuencias que al final pues llegan o no llegan, porque igual que tenemos que reconocer que el tabaco es muy peligroso, tenemos que ser muy sinceros, el tabaco mata al 50% de los fumadores. La cifra es escandalosa, pero no es el 100%, tenemos que ser sinceros, ¿no? De cada millón de fumadores, 500.000 morirán por el tabaco directamente. Y aunque la cifra da temblor, es decir, es una cifra horrible, pues bueno, podría ser peor, ¿no? En vez de 500.000 por cada millón, podría ser 900.000. Y al final, toda esa información, toda esa probabilidad de no enfermar o morir por el tabaco, son motivos en los que se agarra el fumador, ¿no? El fumador piensa que él va a ser de ese grupo, con suerte, que no va a morir por el tabaco. Aparte de los que mueren, hay personas que tienen grandes enfermedades y los arrastran hasta sus últimos días. Y bueno, hay personas que bajan su calidad de vida enormemente, ¿no? Como decía un psicólogo profesor mío en la universidad, decía, si por cada inhalación de humo que le diéramos al cigarro nos saliera un grano con pus gordo en la frente, en la faz de la Tierra no habría ni un solo fumador, ¿no? Y terriblemente, cada cigarro que nos fumamos, lo que produce en los tejidos pulmonares es mucho más grave y mucho más penoso que un simple grano que al final se cura, ¿no? Con el paso de los días, ¿no? Como él decía, corazón que no ve, corazón que no siente. Ese es el terrible problema del tema del tabaco, ¿no? Pero es verdad que por ello nosotros desde Fumabú lo que pretendemos no es tanto orientarnos sobre a esas consecuencias de la salud, ¿vale? Esos infartos, esos distintos cánceres, enfermedades respiratorias y al final a todo, ¿eh? Porque el tabaco influye a todo, aparato digestivo, urinario, todo, sino realmente intentamos buscar cuál es el efecto de la adicción en todos los fumadores. No en el 50%, en el 80%, sino en todos los fumadores, y no dentro de 20 o 30 años cuando a mí me afecte, porque obviamente un fumador que empieza a fumar con 13 años no muere por el tabaco a los 18 años, a los 20. Tiene que esperar un poquito más. Entonces, nuestra gran pregunta es realmente, ¿cuál es el gran efecto del tabaco que afecta a todos los fumadores, a todos, y desde un primer momento? Y de esto se habla muy poco. Y es curioso, pues estamos hablando de una adicción. ¿Y qué es la adicción? La adicción realmente es la conversión de un cerebro sano en un cerebro adicto. Si el cerebro no fuera adicto, no tendríamos una adicción. Y de eso no se habla nada. A la gente se le habla de eso, de las posibles consecuencias que puede ocurrir a los años en torno a la salud del fumador, ¿no? El problema de todo esto es que cuando una persona fuma, su cerebro, que es ese órgano que está diseñado y creado y formado para mantener un entorno seguro, sano, para la salvaguarda de nuestra vida, es decir, el objetivo último de nuestro cerebro es proteger nuestra vida, pues ese objetivo, ese gran objetivo del cerebro es relegado a un segundo plano, ¿vale? Y en el primer escalón se pone el objetivo de conseguir la dosis a cualquier precio. Y justamente ese precio va a ser nuestra propia vida, nuestra propia salud. Es decir, que podríamos decir que el gran fin de nuestro cerebro se pierde, ¿no? Es como si dijéramos, oye, mira, al fumar el corazón deja de latir, ¿no? O los riñones dejan de filtrar la sangre, o los pulmones dejan de oxigenar la sangre, ¿no? ¿Cómo? Nos quedaría un poco impresionados. Y a veces se nos olvida que el tabaco, el fumar, desde un principio destroza el gran objetivo de nuestro cerebro, que es mantenernos con vida y un entorno saludable y seguro, se pierde. Y el objetivo de este cerebro adicto es su dosis, ¿vale? Y para conseguir su dosis, pues lo que va a generar es un engaño mental, ¿vale? Se va a eliminar lo que es la libertad del sujeto. Esto, por supuesto, el sujeto no se da cuenta, sino el ser humano no es tonto, no se dejaría embaucar en este engaño, pero lo hace muy sutilmente y poco a poco. Entonces le va quitando, le va haciendo creer que eres el que decide, que decide libremente fumar, ¿vale? Y realmente lo que hay una conversión lenta del cerebro sano a un cerebro adicto, que pone como su objetivo fundamental la consecución de su droga, de su dosis, sea cual sea, sean 20 cigarros al día, o 2 cigarros al día, o 10 cigarros el fin de semana, haciéndole pensar al fumador que es un fumador social solamente, ¿no? Al final todos son adicciones, y la cantidad de cigarrillos, la cantidad de nicotina que necesite este cerebro adicto da igual. La desgracia es que el cerebro necesita nicotina cuando nacemos sin esa necesidad, ¿no? Esa necesidad tan imperiosa de meter nicotina cada X tiempo, ¿no? Entonces, como hemos dicho, para eso se generará un engaño mental, y ese engaño mental hay de muchos tipos, ¿vale? Y nosotros, bueno, en principio hablamos a rasgos generales de que podemos encontrar dos tipos de engaño: un engaño muy, muy profundo, ¿vale?, en el que ya el fumador queda como una marioneta a expensas de lo que su cerebro adicto le obligue, ¿vale? Y es el fumador, pues, que no quiere dejar de fumar, ¿vale? Yo no quiero dejar de fumar. Me entra por un oído, me sale por el otro, que fumar mate, que fumar me deje impotente, estéril, que afecta al feto, que me haga gastar 2.000 euros al año, me da igual. Es decir, el engaño es absoluto, yo no quiero dejar de fumar, me parece una estupidez, ¿no? Hay otras cosas en la vida mucho peores que tontería, tampoco estás mal, bueno, ya, basado en muchos, ¿no? Y estas son personas que, claro, que como no quieren dejar de fumar, pues el engaño es muy profundo, ¿no? Muy profundo. Y después hay otras personas que sí quieren dejar de fumar, pero el cerebro adicto les mete una serie de mentiras que le hacen creer que, bueno, que ellos no son capaces de dejarlo, o que si lo dejan lo van a pasar muy mal, etcétera, etcétera, ¿no? Y diríamos que este otro tipo de engaño no tan profundo, bueno, pero igual de poderoso, porque al final la persona sigue fumando, que es la finalidad del cerebro adicto, ¿no? Dentro de cada tipo de este tipo de adicto, pues nos encontramos diferentes tipologías que ya hablamos en el libro y no vamos a mencionar aquí, ¿no? Pero bueno, sí es importante eso, recordar que hay algunos fumadores que niegan el problema. En el libro lo llamamos los negadores del problema, ¿no? Si un fumador piensa que fumar no es malo, para él no hay un problema, ¿para qué va a querer dejar de fumar, ¿no? Estas son de las artimañas y de las artes que utiliza el gran cerebro adicto para engañar, para someter al fumador, ¿no? Después hay otro tipo de fumadores, por ejemplo, que lo vemos en este capítulo, que son los buscadores de soluciones. Somos estos fumadores, y lo digo porque yo era uno de estos, de los que, no, que me costaba dejar de fumar, pero en el fondo algo en mí me decía que tenía que dejar de fumar tarde o temprano. Esto no era bueno, ¿no? Son buscadores, ¿no? El engaño es más superficial. Después hay otro tipo de fumadores que no niegan el problema, pero sí están sometidos a otro engaño también profundo, como son los que decimos en el libro, los que se agarran al concepto de libertad individual. Yo fumo porque me da la gana y hago luego mi cuerpo y mi vida lo que yo quiera, ¿no? Las personas que se agarran al hedonismo, a ese término, al tema del placer. Yo fumo porque fumar es un placer y no pienso renunciar a todo ello, ¿no? Y al fin y al cabo, eso, lo importante de este capítulo es hacernos conscientes que tenemos que desviarnos ya un poco de esa perspectiva tan pesada, tan repetitiva, un poco de asustar al fumador en base a todo lo nocivo y lo peligroso que es fumar, ¿no? Se ha de conocer, obviamente, si el tabaco no fuera malo, si el tabaco fuera aire puro traído de las montañas no sé, de los Alpes, pues bueno, yo fumaría hasta yo, ¿no? Porque es algo sano, ¿no? Obviamente hay que conocer que fumar es malo, por supuesto que sí, ¿no? Pero que tenemos que entender que esas son las consecuencias colaterales de fumar, ¿no? Realmente, cuando estamos hablando de adicción, de sustancias adictivas, estamos hablando de sustancias que hacen que el cerebro dependa de ella imperiosamente, que te modifique los pensamientos, que te controlen, que te hacen pasar mal si no la consumes, y lo que se produce es una adicción. Y tenemos que tener muy claro todos los fumadores que lo que nuestro gran problema y que tenemos el 100% de los fumadores desde que empezamos a fumar es nuestra conversión del cerebro sano a un cerebro adicto, un cerebro enfermo. Ya, ante esa realidad, el fumador tiene que plantearse muy seriamente si la vida que le ha tocado vivir la quiere vivir supeditado, atado, maniatado a un cerebro que manda, rige en su vida con ese fin de buscar la droga, ¿vale? Porque en ese momento ya no es él el que decide, aunque él crea que sí, ¿eh? Porque la adicción, en ese engaño que genera, da esa falsa sensación que parece real de que el fumador es el que controla la situación. Pero no es cierto, ¿no? Es decir, el cerebro adicto es muy listo, es muy inteligente y sabe transformar ese cerebro sano en un cerebro adicto sin que el fumador tenga la sensación de que pierde el control, ¿no? Él es el que decide, él es el capitán de su navío, cuando realmente el capitán ya no es su cerebro sano, sino esa adicción terrible que se ha enganchado a su cerebro. Y bueno, pues nada, que seguiremos en otro momento pues con el siguiente capítulo y cualquier duda ya sabéis que podéis hacérmela en nuestro grupo terapéutico que tenemos en Facebook de Fumabook Grupo. Un saludo a todos. Gracias.